Ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres. Para quienes quieren saber más allá de las noticias, bogotaampm.com.
Las 12 del día, 9 minutos, hoy en mis viernes de invitados aquí en Radio Red RCN en Bogotá MPM, en los 970M y a través del internet en nuestra dirección de la web radiored.com.co. También pueden entrar por el portal de emisoras de RCN, RCN Mundo. Allí hacen clic sobre Radio Red Bogotá y tienen este sonido para quienes nos escuchan en sus diferentes posibilidades como el computador, el iPad, el celular, ahora como lo pueden escuchar por tantas partes. Yo hago todo y da esfuerzos para no quedarme atrás de todo ese mundo de la tecnología. Ahí también nos pueden escuchar y estamos saludando a quienes empiezan a integrar al Facebook Live que estamos haciendo a través de la cuenta de Twitter de Bogotá MPM, que es @BogotáAMPM. Ahí nos pueden encontrar y ya también nuestra invitada irá por sus redes donde pueden seguir también esta charla que quiero sostener con ella. Pero más que todo, para que los bogotanos se acerquen, quienes me escuchan en las 20 localidades de la ciudad, a una propuesta, a una aspiración de una mujer que muy probablemente todos conocerán, pero que hacía rato no la teníamos, y entre otras cosas hablando de ciudad, porque claro, pues tenía otras ocupaciones de índole nacional, etcétera, pero que sin duda tampoco la apartaban definitivamente de estar pendiente de la vida, de la cotidianidad de esta ciudad. Estoy en compañía de la doctora Claudia López, ella es precandidata a la alcaldía por el Partido Verde. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Buenas tardes.
Carlitos, pues mil gracias. La verdad que sorpresa maravillosa me da hoy la vida. Yo conozco a Carlos hace muchos años. Trabajamos juntos en el distrito, haciendo programas comunitarios.
Así es.
Con Acción Comunal, desde la Secretaría de Gobierno, que hacemos encuentros ciudadanos.
¿Se le olvida algo?
Cuéntame.
Fue corresponsal de un programa, de un noticiero de Super con Héctor Rivero.
No se me olvida. ¿Se acuerda? Lo sé, claro que me acuerdo. Y venía a este programa, ¿no? Mi jefe de prensa, Catherine, dijo, no, vamos a ir a este programa, a RCN, perfecto. Pero no sabía que era con Carlitos. Ajá, así que, bueno, doble felicidad en la vida y a toda la gente que nos escucha, mil gracias por seguir este tipo de programas periodísticos serios que le hacen seguimiento a los temas de Bogotá, a los temas de nuestra ciudad. Estamos aquí para invitar a Bogotá a unirnos por Bogotá, a sacarla del saboteo político, a recuperar la seguridad, a volver a tener un aire limpio. Nos está matando el aire contaminado. Eso venimos a contarles. ¿Quién es Claudia López? Una mujer berraca, echada para adelante, que ha trabajado, que conoce esta ciudad, que estuvo 4 años y fue elegida como la mejor senadora, que sabe unir a la gente por encima de las peloteras políticas, y que eso es lo que vamos a hacer en Bogotá para sacar a Bogotá adelante.
Quiero comenzar con ese enunciado que usted hace. Saber unir en medio de un momento difícil que tiene la ciudad, y no es un secreto para nadie. Entonces, le quiero contar un poco la mecánica de esta charla. Preguntaré porque pues es el papel que me toca, pero hemos decidido en estas charlas con los precandidatos que sea la gente la que pregunte.
Buenísimo.
Entonces será la gente la que le va a preguntar de diferentes cosas, los bogotanos de a pie, que al fin y al cabo somos todos. Pero quisiera comenzar con eso, y es, usted habla de unir. ¿Qué aporte concreto puede hacer usted, doctora Claudia López, ahora que está en estos temas electorales de la ciudad, para contribuir a que no siga maximizándose esa polarización existente, que para nadie es un secreto, existe en la ciudad, y que lastimosamente lo único que ha hecho es perjudicar la vida de esta capital?
El aporte concreto es el siguiente, Carlos. Yo creo que en la vida, y yo he demostrado eso en mi vida pública, uno tiene que tener 3 equilibrios. Uno tiene que tener el carácter para corregir lo que va mal, para denunciar la corrupción, para enfrentar a los poderosos que afectan a los ciudadanos. Yo creo, por ejemplo, que hay que corregir el metro, que después de 50 años nos quieren hacer medio metro, cuando el metro completo tiene que ir hasta Ciudad Engativá. Hay que parar el Transmilenio por la séptima, y ahorita voy a explicar por qué, no es por capricho. Hay que parar la tala indiscriminada de árboles. Entonces uno tiene que tener en la vida el carácter para corregir lo que va mal, pero también tiene que tener la humildad y la generosidad para reconocer qué va bien y darle crédito al que lo tiene. Vengo de San Cristóbal. En San Cristóbal, Petro, por ejemplo, había dejado los diseños del metro cable que beneficiaría a toda la gente del 20 de julio, de Altamira, de La Victoria, de Juan Rey. Lo dejaron de hacer porque Peñalosa decidió pararlo porque es su contradictor político. Eso es mezquindad, eso es no tener generosidad. Yo creo, por ejemplo, que está muy bien el Transmilenio por la 68 que va a hacer Peñalosa. Y qué bueno, y lo continuamos, y le reconocemos el crédito. Hay que tener un poquito de humildad y generosidad. Yo la tengo en la vida, yo no me creo ninguna sobrada. Y tercero, Lo otro que tengo es liderazgo, liderazgo para unir y para hacer cosas que no se están haciendo y hacen falta. Por ejemplo, se dejó de hacer cultura ciudadana en esta ciudad. Mejoramos mucho en disminuir el homicidio. Está muy bien que creamos la Secretaría de Seguridad. Cuidar a los bogotanos no podía hacer un trabajo de medio tiempo. Pero ahora tenemos que poner todo ese aprendizaje que tuvimos para reducir homicidio a reducir hurto. Entonces uno tiene que tener, y eso es lo que yo tengo y le ofrezco a Bogotá, esa combinación de carácter para enfrentar la corrupción y lo que va mal y corregir, humildad para reconocer lo que va bien, y desde ya le digo, mire, yo voy a invitar a todos los exalcaldes, menos a Samuel Moreno, que no es un bandido. Pero desde ya le digo,
no puede salir a la invitación.
A Petro, a Peñalosa, a Mocus, a Lucho, los invito a la alcaldía a que conversemos periódicamente, a que con su experiencia nos digan qué creen que hay que hacer, a invitarlos a las inauguraciones donde tuvieron algo que ver, porque si no sacamos a la ciudad de esta pelotera entre políticos, vamos a seguir viviendo y viviendo mal. De manera que ese balance yo lo he tenido en la vida. Tú que me conoces hace mucho tiempo, me viste trabajar en la alcaldía hace 20 años, cuando era alcaldesa local de Santa Fe, cuando era directora de Acción Comunal.
Así es.
Desde entonces, y eso fue hace 20, yo tengo la capacidad de hacer eso, de inspirar, de movilizar a la gente, de innovar, de reconocer que está haciendo bien y corregir con carácter lo que va mal, sobre todo cuando hay corrupción.
Voy con la primera pregunta desde la calle. Los bogotanos de a pie hoy preguntan en Radio Red, en Bogotá MPM, a la doctora Claudia López, quien se encuentra compartiendo con, más que con nosotros, con ustedes, los bogotanos en las 20 localidades.
Buenas tardes, doctora Claudia. Mi nombre es Francisco Torres y tengo una inquietud sobre sus propuestas a la alcaldía. ¿Qué plantea para tratar de corregir en algo la ineficiencia del SITP en la ciudad y el problema de saturación en Transmilenio, que ya la seguridad también está en el piso?
Muchas gracias, Francisco. Esos son dos temas cruciales. Después de la seguridad y el hurto, el tema del trancón, la movilidad, la asfixia por aire contaminado, lo que más preocupa a los colombianos y a los bogotanos. Mire, ¿qué vamos a hacer? En el tema de Transmilenio es porque su creador, que fue Peñalosa, es como el papá abusivo que quiere tanto al niño que lo termina matando. Fue lo mismo con Transmilenio. Transmilenio es un buen sistema. Comparado con la Guerra del Centavo, Transmilenio fue una bendición en su momento para Bogotá. Uh-huh. Pero cuando se llega a máximo 35 mil pasajeros hora sentido, hay que pasar de Transmilenio a Metro. Hay que pasar de Transmilenio a Metro. Uh-huh. Cuando Francisco nos dice está reventado por eso. Hay sectores de la ciudad en el que hay 55 mil pasajeros hora sentido, por ejemplo, sobre la Caracas, cuando arranca la troncal. Hay sectores, por ejemplo, en el Transmilenio en la 80, cuando baja Suba y Engativá, van 42 mil pasajeros hora sentido. Obviamente la gente empieza a ir como sardinas, no caben, se saltan, se revientan, las estaciones no dan abasto. En esos puntos hay que pasar a Metro. Cuando uno está entre 20 y 35 mil pasajeros hora sentido, el Transmilenio da abasto. Lo que tiene es que mantenerlo bien, operarlo bien, ponerle buena iluminación, ponerle seguridad. ¿Cómo es posible que un sitio que tiene entradas y salidas y hay ladrones en los buses no los podemos coger? Si eso con ayuda de las redes sociales y combinando con la policía, deberíamos poder perseguir mejor a los delincuentes. Y por debajo de 20 mil pasajeros hora sentido, hay que tener buses bien organizados. El SITP es posiblemente, escúseme el término, el bollo más grande que tiene Bogotá. Y llevamos
esa es otra herencia de la malada alcaldía de la Bogotá
Samuel,
positiva,
del me acuerdo. Señor Samuel Moreno. Pues resulta que el señor Samuel Moreno, además de que se robó la plata, nos dejó la 26 botada, con el señor Carlos Uriel Gallego, que era el ministro de Transporte, por dárselas de simpáticos con un paro de transportadores, negociaron el SITP con unas cifras completamente infladas. Casi de 3 veces más. Dijeron que iba a haber 3 veces más demanda.
Hablamos
de esos
exacto,
buses,
cifras sobre demanda del servicio.
De lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, yo voy a sentar en una mesa, porque aquí han llevado espeloteándose. El distrito apretando a los contratistas del SITP y los contratistas del SITP apretando al distrito. Yo voy a sentar a los contratistas y les voy a decir, miren, dejen la peleadera conmigo, que ustedes son igual de víctimas que nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir juntos, contratistas del SITP y alcaldía, y declararnos víctimas del señor Samuel Moreno, judicialmente. Y pedirle a la Contraloría de la Procuraduría que nos permita hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, no seguir con esos contratos, basarnos en la demanda de verdad que sí hay y volver a reorganizar las rutas. Porque si no, a la ciudad les voy a contar. Hoy todos los bogotanos estamos pagando 700 mil millones de pesos al año que se van a la caneca para subsidiar una demanda inexistente en el SITP. Y aún así, los operadores de SITP se están quebrando. Entonces, ni ganan ellos y perdemos nosotros. Esto es un pierde-pierde. Es una bobada.
Ahí me le atraviesan el camino para que lo investigue. A ver. No todos los del SIT están en esa condición de irse a quebrar.
No, no.
Encuentra usted...
Hay unos dos o tres que les está yendo bastante
está
bien.
¿Y sabe por qué? Quedó demostrado en la reciente licitación de la nueva flota
de
Transmilenio.
Están atados a troncales de Transmilenio.
Exactamente. Están en el negocio de Transmilenio y simultáneamente están en el del CIT. Entonces uno entiende cómo en el del ICTP sí se quiebran y en el Transmilenio ganan.
Hay una razón por la que sí se entiende y es porque la demanda es distinta.
Sí.
Transmilenio, en cambio, se mantiene solito en términos de operación. Uh-huh. Por eso es que a Transmilenio se le subsidia, pero poquito la tasa. Uh-huh. Porque la demanda sí es real. O sea, cuando dijeron, incluso en muchos sitios es mayor que la que dijimos que iba a tener. Sí. En el SITP es menor. Sí. De manera que lo que hay que hacer es eso. Organizar el SITP, declararnos víctimas de Samuel Moreno, dejar de tirarnos la pelota y organizar el SITP de manera tal que llegue realmente a los barrios con la demanda que sí tiene.
Si usted es alcaldesa, el 1 de enero se va a encontrar con otra papa caliente para terminar este tema del transporte masivo. El CIT provisional que Peñalosa acaba de decir que no lo va a poder desmontar, le acaba de dar vida más tiempo porque definitivamente esa falta de racionalizar y organizar las rutas del otro CIT, el formal, el azul, pues hace que los provisionales sigan siendo lastimosamente con la contaminación, la mala calidad de máquina y todo, la única alternativa de transporte para gente en zonas difíciles.
Pero el problema
difíciles.
Es ese, mire, la verdad es que la antigua directora de Transmilenio trató de organizar eso y terminó pues casi que termina en la cárcel. ¿No? Porque ese es un lío jurídico brutal. Entonces, yo por eso insisto, mire, esto no es de darle largas ni de apretar a los contratistas.
Sino que coinciden intereses contratistas y distrito detrás de la demanda actual.
Vamos a la demanda, nos declaramos víctimas, reorganizamos las rutas, ponemos la demanda que sí es y sacamos esta ciudad adelante.
Pasemos a otro tema de la mano de otra pregunta de un bogotano hoy con Claudia López en Bogotá MPM.
Buenos días, doctora Claudia López. Me gustaría saber usted qué propone para proteger los cerros orientales y las reservas naturales de la ciudad.
Ay, muchísimas gracias. Una pregunta bella. Mire, yo soy vecina de la séptima. Yo vivo en la calle 59, una cuadra bajo la séptima.
Yo le puedo decir que soy todavía más doliente. Vivo carrera séptima 61-55 frente a Poseto.
Bueno, exacto.
Imagínese vamos lo que me va a tocar.
Carlito. Y desde ahí veo los cerros. Voy a caminar con mi perrito. Sí. Me duele cuando cierran la quebrada La Vieja, porque digo, hombre, es una cosa linda que podamos bellísima, disfrutar todos los bogotanos.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que pasa, su merced? Que tenemos que parar ese Transmilenio por la séptima. Tenemos que cuidar nuestros cerros orientales, conectarlos hacia el norte con la Reserva Van der Hamen y luego con la Ronda del Río Bogotá. Esa herradura, ahí podemos sembrar 1 millón de árboles y ese va a ser el gran pulmón de Bogotá.
Pero no con un sendero de las mariposas.
Puede ser, pero menos grandilocuente. Mire, es que yo no sé si es porque Peñalosa mide 2 metros, ¿era que por eso ve todo tan grandilocuente? Yo como mido 1.5 metros y vengo de abajo.
Ve las cosas más a la distancia.
Ve las cosas más a la distancia. ¿Por qué quiere meter una vía en los cerros? Eso es equivocado. Para hacer un cortafuego se pueden hacer unos senderitos chiquitos. Es en el fondo porque quieren ver cómo meter una vía para después hacerle un negocio a unos constructores para que construyan. No, señores. Los cerros no son para seguir construyendo. Los cerros son para cuidarlos, para que sean un pulmón. Pero la gente a veces tiende a creer que es que los cerros se acaban en Chapinero. No, señores, los cerros siguen.
Pasan al otro lado de la montaña.
Hasta Usme. Entonces vamos a hacer 2 herraduras ambientales. Hacia el sur, arrancamos en el Parque Entre Nubes, pasamos por Yomasa, por la Cuchilla del Gavilán, por detrás de Ciudad Bolívar, llegamos a Mochuelo Bajo y bajamos por la Ronda del Tunjuelo. Eso es una herradura bellísima. Van a ser lo que contenga la ciudad, el gran pulmón de la ciudad, el gran área verde de la ciudad, y no nos tiramos las reservas. ¿Dónde hay que hacer vivienda? Aquí, sobre la Caracas, que tenemos que hacer renovación urbana, porque ese metro que quieren hacer elevado va a ser un desastre de impacto urbanístico. Si lo podemos corregir, en el tramo de la Caracas lo mandamos subterráneo. Si no lo podemos corregir porque lo contratan, sería irresponsable echar el contrato para atrás. Entonces lo que nos toca hacer es renovación urbana y vivienda popular sobre la Caracas.
O sea, es que usted me metió en el tema de vivienda que quería hablar un rato, pero que eso va conectado con cómo debe seguir creciendo la ciudad. Es decir, usted está entre los que consideran que esta ciudad tiene que seguirse densificando más, no expandiéndose hacia los municipios vecinos.
Preferible, Bogotá ya es una ciudad densa, y si Bogotá no se puede seguir esparramando. Pero eso no quiere decir que los vecinos no crezcan. Es que mire, ¿por qué esa disyuntiva? Porque llevamos 46 años hablando de la región Sabana Unida y nada que la hacemos.
Bogotá región, sí.
Hay que consolidarla, pero obviamente es imposible si el muy humilde señor alcalde de Bogotá va y le dice a Soacha que es un hueso, y a los alcaldes de Funza y Mosquera que son unos politiqueros, y a la gente de alrededor de Bogotá le dice que agradezca que Bogotá está aquí, si no serían unos muertos de hambre. Si uno maltrata y humilla a la gente, pues es imposible que la gente quiera unir con uno. Yo Lo he dicho, le digo a Cundinamarca, le digo a los 23 municipios vecinos, con toda la humildad, yo sé, conozco esta región, la he recorrido, estudié en Mosquera, estudié en Funza, con recorrido los 23 municipios, con toda la humildad les digo, nos vamos a unir, todos vamos a vivir mejor si conformamos la región. ¿Para qué? Para poder hacer ordenamiento del suelo. Podemos desarrollar clústeres urbanos alrededor de la ciudad sin que esto se vuelva una mancha de aceite que se coma todo. Podemos hacerlo bien, con buena infraestructura. El Regiotram, por ejemplo, que viene facatativa Funza Mosquera y debería terminar en el centro de Bogotá. El señor Peñalosa les ha hecho la vida imposible a ese
pero
pobre
a pesar proyecto. De eso lo han sacado adelante.
Y ahí va adelante. Ahí va poquito. Yo le digo a la gente de Cundinamarca, claro que vamos a concretar eso. Como también vamos a concretar mejorar la troncal y en la tercera fase de Transmilenio.
¿Y la LO?
Hacia Soacha.
Y por ese lado, ¿la LO qué hacemos?
La LO, hay que reconocerle a Peñalosa, la va a dejar contratada, según dice él, hasta la calle 13. ¿Mm? Está perfecto, ese es el tramo prioritario, eso es lo que hay que avanzar. Uh-huh. ¿Por qué no digo que al norte? Primero, porque no nos alcanza la plata. Uh-huh. Y segundo, porque la gran prioridad de Suba y Engativá es llevar el metro hasta allá. Es que no puede ser que llevamos 50 años esperando y el día que lo hacen, nos roban el tramo del metro de Suba y Engativá, lo vamos a completar.
Entre otras cosas, por claro, ya estamos hablando de hechos dados con el metro y su recorrido, pero históricamente cuando se habló de metro, juicioso y responsablemente, siempre se creyó que era mucho más urgente en la zona occidental que oriental.
No, es que siempre ha sido una herradura, no es una disyuntiva, Carlitos. Siempre, mira, desde 1954, el POT que hizo Peñalosa, el POT que hizo Mocus, el POT que hizo Lucho, todos tienen el mismo dibujo. El metro Bogotá tiene que arrancar en Bosa Kennedy, pasar por el borde oriental y bajar a Suba y Engativá. Así se ha planeado desde hace 50 años. El problema es que ahora Peñalosa, por el capricho de comprar más Transmilenio y más buses y más diésel, entonces nos mochó el metro a la mitad para poder quedarse con una plata para hacer un Transmilenio que no se necesita.
Entonces usted lo que dice concretamente para que los bogotanos se lleven la idea muy clara es, yo si soy alcaldesa no le meto a Transmilenio por la séptima esa plata y con esa plata y buscando más recursos lo que hago es extender el metro la 72 hasta Suba y Engativá.
Me entendiste perfectamente. Eso es lo que hay que hacer, tal cual es lo que hay que hacer. ¿Y por
qué hacemos entonces con la séptima?
Ahí voy. Y decía que yo soy vecina de la séptima, o sea, yo sé lo que es salir a caminar y que no haya andenes y sé la polución. Yo sé que la séptima necesita una nueva vida, pero esa nueva vida no es un Transmilenio. ¿Por qué? En la séptima hay de 15 a 20 mil pasajeros hora sentido. En la séptima lo que vamos a hacer es un carril exclusivo, no el preferente
no
que
preferente
hay hoy.
No preferente, que es...
Es que los buses invaden los carros y los carros invaden los buses.
Bueno,
no.
Pues es una organización muy, muy interesante porque...
Desde la calle 200 hasta el centro de Bogotá. Con buses eléctricos o a gas, que no contaminen, no con diésel, con una bellísima arborización, con paraderos seguros. Eso es suficiente para que mejore la movilidad en la séptima y recuperemos esa como la vía emblemática de Bogotá.
Hay que hacer alguna
un
serie...
Transmilenio lo que se va a es a tirar esa vía.
Pero esa propuesta hay que sumarle, que supongo que usted lo tiene también estudiado, una reestructuración de intersecciones, etcétera, sobre la séptima.
Obvio, hay que reestructurar el tráfico, el flujo, porque obviamente no podemos... El carril no funciona si cada cuadra se van a atravesar los carros para bajar. Entonces hay que reorganizar los flujos del tráfico. Lo hacemos. Hay que reorganizar y mejorar. Como no nos va a caber el espacio para que haya ciclorruta sobre la séptima, hay que arreglar la de la 13. Mira, anoche estuve con los combos de bicicletas. Yo soy autora y promotora de la ley Pro Bici, Carlitos. Cada vez que vemos un ciclista, deberíamos arrodillarnos y darnos las gracias. Esos señores mejoran su salud, no contaminan, y les echamos los carros encima.
Y le ayudan a la movilidad.
Y porque las bicicletas, no prefieren, como las ciclorrutas se han vuelto tan inseguras y hay atracos, la gente prefiere irse por la vía. Pero en la vía compiten con el carro y tenemos ya 18 ciclistas muertos este año. Sí, sí. Entonces arreglamos y segregamos para que no compitan ni el peatón con el ciclista ni el ciclista con el carro, sino cada uno en su espacio sobre la 13. Y arreglamos la cosa para que quede bien ese eje de la séptima sin Transmilenio.
Voy a hacer una pausa, hay unos compromisos que tengo que cumplir y seguimos escuchando preguntas de los bogotanos. Pero al regreso yo tengo que politiquear, en términos, entre comillas, un poquito, porque los bogotanos de a pie preguntan mucho más inteligentemente que yo, pero a mí me toca meter algo de política a la charla, así que cuando regrese.
En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio.